El mensaje está titulado Un Camino Más Fácil. Un Camino Más Fácil. Estamos llegando al fin de un sermón fundamental sobre qué es el reino de Dios. Un sermón que Cristo predicó en el principio de su ministerio. Y todo empezó en capítulo 5, cuando Cristo habló de los pobres del espíritu. Vamos a 5:3 aquí para captar un poco del contexto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son pobres en espíritu porque saben que en su carne realmente no tienen el poder para cumplir adecuadamente con Dios. Saben que en realidad están sin recursos personales para vivir de manera adecuada en el reino de Dios. En 5:4 dijo, bienaventurados los que lloren porque ellos recibirán consolación. Lloren, lloren, ¿por qué? Es porque vean que sus pecados han sido ofensivos en los ojos de Dios. Y que son prácticas que para Dios son insoportables. Dice en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Lloren porque entiendan la magnitud de sus pecados. La persona que anda así llorando está consciente de la santidad de Dios y cuán sucios son sus pecados en la presencia de un ser tan infinitamente bueno y santo. Dice en Salmo 140:13, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. La persona impía está incómoda en la presencia de Dios. Las personas bienaventuradas en este capítulo lloren por sus pecados, por esa razón. Quieren dejar el mundo y estar en la presencia de Dios. Entonces, más adelante, habló de los humildes, de los mansos, de los limpios de corazón, los que buscan la paz y hacen la reconciliación como una prioridad. Cristo habló de esto en ese sermón. Como que en la mente de Dios la reconciliación es una prioridad, estas personas también lo toman así. Habló de los que están dispuestos a sufrir persecuciones. En Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O como la promesa en 2 Timoteo 3:12 que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y hermanos, eso es solamente la introducción del Sermón del Monte. Y en nuestros tiempos de cristianos modernos, muchos solamente aquí mirando a la introducción están dispuestos a pensar, ¿acaso no es esto un poco radical? O dicen, a mí me parece un poco extremista. Y en nuestros tiempos hay gente que pidan en su corazón, ¿acaso no hay para mí un camino más fácil? Después Cristo dijo en 5:13 hasta 16 que nosotros tenemos la responsabilidad de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué quería decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos que vivir de tal manera que nuestra vida daría un ejemplo de cómo es una persona redimida en Cristo. ¿Cómo vive uno que ha sido tocado por el poder de Dios? Debe ser una gran diferencia. Si han tenido un encuentro con un Dios tan poderoso. Pero para algunos cristianos, cuando llegan a esta parte, es demasiado. Ellos empiezan a preguntar, ¿Por qué yo tengo que ser diferente? ¿Por qué yo tengo que ser el modelo de la vida santa? ¿No puedo acaso encontrar un camino más suave? ¿No hay para mí un camino más fácil? Después estudiamos aquí que Cristo condenó los odios, los resentimientos, los conflictos no resueltos, colocando todas estas transgresiones bajo la ley que dice, no matarás. También Cristo condenó el adulterio, enseñando que aún con una mirada codiciosa, uno puede chocar con la ley. Esto también condenó toda forma de lujuria, de la pornografía, en el cine, en las revistas, o en nuestros tiempos en el Internet. Más adelante, Cristo condenó los divorcios fáciles. Acabo de recibir un correo electrónico de una hermana en Argentina y dijo, quiero separarme de mi esposo. Y tuve que mandar muchos textos y ya no está hablando conmigo. Porque hay muchos cristianos modernos que creen, pues ya no funciona mi relación, vamos a separar. Vivimos en estos tiempos. Cristo condenó juramentos ligeros, tomando el nombre de Dios en vano, la necesidad de amar a los enemigos, la necesidad de no amar a las riquezas y de no vivir en angustias y preocupaciones constantes. Y después de escuchar todo esto, todas estas exhortaciones sobre la vida santa en el reino de Dios, hay muchos que respondan pensando, esto es demasiado para mí, eso es una vida imposible. Y por lo tanto, estudiamos en la semana pasada como que Dios reconoce que no es nada fácil, pero ha prometido darnos los recursos de vivir la vida santa, siempre y cuando estemos dispuestos a pedir constantemente en oración. Eso fue 7:7 que estudiamos la semana pasada. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se los abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Un pasaje paralelo que miramos la semana pasada, dijo que esto fue pedir por el Espíritu Santo, para ayudar a vivir la vida santa. Pero en nuestros tiempos, hay muchos, y especialmente en este país, tal vez la mayoría, que considerando todas esas exhortaciones van a concluir, una vida tan santa, ¿sabes qué? No es muy cómoda para mí. Yo quiero un camino más fácil. ¿No hay un camino más fácil para mí? Bueno, para responder a la pregunta, sí, hay un camino más fácil, pero no lo recomiendo. Sí hay dos caminos y sí hay dos puertas. Y ahora a nuestro texto de hoy, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así Cristo está terminando su mensaje con una aplicación. Ayer, yo pasé por un poco de tiempo en México, entré cruzando la frontera por una puerta estrecha. Que no se puede llevar muchas cosas, tal vez unas maletas y unas botas y nada más. Y no pueden entrar muchas personas a la vez. Solamente una persona o máximo dos, tres. La puerta al reino de Dios es así, pero es aún más estrecha. Tan estrecha que no se puede llevar las maletas. Muchos quieren traer sus maletas entrando, pero no es posible, hermano. Algunos tienen la maleta del amor del mundo, pero la maleta es muy grande y no entra. Santiago 4:4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Primero de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otros tratan de llegar con la maleta gigantesca de la fornicación, de la pornografía, del adulterio. Pero claramente no quepa. 1 Corintios 6:9 dice así: para los que engañan a sí mismo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La puerta realmente es estrecha. Ni las maletas, ni bolsas del amor, de las riquezas, ni la bolsa grande de chismes, infamias y broncas pueden pasar. Hermano, si tú realmente quieres vivir con todas estas maletas, bolsas y cajas, tienes que entrar por la otra puerta. Las dos puertas entran a dos caminos. La puerta estrecha entra a un camino angosto y bien apretado. Es un camino lleno de peligros y de luchas. El único bueno es que no hay mucha gente en el camino. Es a veces un camino de soledad, porque, como Cristo dijo, son pocos los que andan por tal camino. La otra puerta está bien ancha. Puedes pasar por la otra puerta con todas tus maletas y más basura aún. Puedes traer toda forma de doctrina mala, las tradiciones de los hombres, hay lugar para todo, las hechicerías, la astrología, los pleitos, la falta de perdón, todo está bienvenido. Caminando por el camino espacioso, ni tienes que asistir a la iglesia. Tal vez de vez en cuando para ver a tus amigos. Hebreos 10:23. Y el 23 de Hebreos dice así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los que caminan por el camino angosto sí se luchan por estar firmes. Pero en el otro camino todo está permisible. Todo es opcional. Ah, pero cabe mencionar que aunque los dos caminos sí están en la iglesia, los dos caminos se llevan a dos destinos muy diferentes. Un camino va a la vida eterna y en la otra el otro a la perdición. Un camino es para los que toman su fe en serio y el otro es para los necios. En esta mañana, hermano, hermana joven, ¿en cuál de los dos caminos es usted? Ten cuidado en responder porque es fácil engañarte a ti mismo. Muchos serán bien sorprendidos en el día de juicio. Estuve evangelizando en la playa en jueves y un joven me dijo en inglés: yeah, I'm a big Christian, yo soy un gran cristiano. Y yo dije: está bien, hay muchos gran cristianos que van a tener una gran sorpresa. Y empecé a predicar ese mensaje, no pude esperar. Pero sí, habrá una gran sorpresa, dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es el mismo contexto ahí donde estamos estudiando. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Tienen una profesión. No solamente dicen, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Tenían dones. Tenían ministerios. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pensaron que ya eran bien equivocados. caminando por el camino espacioso, hay varias cosas que están ausentes. Primero, lo que es ausente en ese camino espacioso es servicio a Dios. Primero, Tesalonicenses 1:9. De primero Tesalonicenses dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿de qué? De los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es natural servir a Dios cuando estamos en el buen camino. Pero si tú todavía estás con tus ídolos y no sirviendo a Dios, al Dios vivo y verdadero, es posible que estás caminando por el camino espacioso. Otra cosa ausente frecuentemente es la separación del mundo. Si el mundo es tu amor y tu fascinación, si no tienes el más mínimo deseo de separarte del mundo, es muy probable que estás caminando por el camino espacioso y jamás has entrado por la puerta estrecha. Segundo de Corintios 6. En el segundo de Corintios 6, 14, dice así: no unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Está hablando de la separación del mundo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Después de ahí cerca, en 7:1, el mismo hilo de pensamiento dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿Cuánto? Un poquito. Unas cosas que podemos poner a un lado, pero guardando el pecado querido y especial. No, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También Apocalipsis 3:15. Los que andan mucho enamorados con el mundo pierdan su sentido de qué es el reino de Dios. Cristo dijo en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una tercera cosa que es ausente frecuentemente en el camino espacioso es la santidad. Si la vida santa no es nada agradable para ti, a lo mejor entraste por la puerta ancha y estás caminando por el camino espacioso. Segundo Timoteo 2. En segundo Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tal versículo te hace sentir incómodo, tal vez ni estás en el camino, hermano. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 5:8, cerca de nuestro contexto: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. ¿Y los demás? Otra cosa ausente, el sacrificio. Si un hombre no quiere sacrificar para amar a su esposa y vivir sabiamente con ella, como Cristo sacrificó por la iglesia, a lo mejor el hombre está caminando por el camino espacioso. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo sacrificó recibiendo una corona de espinas. Se golpearon, se escupieron en su cara y estaba dispuesto a sacrificar por el amor de su iglesia. ¿Y tú, hermano, estás dispuesto a sacrificar por el amor de tu esposa? Él es nuestro modelo. Lucas 14. En Lucas 14, 25, podemos ver que Cristo habló muy claro sobre ese punto, no como predicadores modernos del camino más fácil. Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, él vio mucha gente, pero él sabe que la mayoría de esas personas no quieren nada que ver con la vida verdadera. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanas, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Y hermano, si tú empiezas a profesar a Cristo y después dices, no, pues yo me aparté de la iglesia, se van a burlar de ti. Ah, ese hombre era cristiano. Aleluya, de corta duración. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se siente primero a considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posea, no puede ser mi discípulo. Cristo habló claro. No como pastores que quieren engrandecer sus iglesias. Habló la verdad. ¿Y tú, hermano, joven, hermana, estás dispuesto a sacrificar por Cristo? Doctrina. Estamos llegando al fin. De lo que estamos estudiando en esta mañana, podemos ver claramente que muchos, la mayoría de la gente en las iglesias de los Estados Unidos, están caminando por el camino espacioso. Y por lo tanto están en rumbo al infierno. La prueba es que hay poca evidencia de servicio al Dios viviente. Hay poca separación del mundo, hay poca hambre de justicia, hay pocos que son dispuestos a sacrificar, a negar la carne, a sufrir las persecuciones prometidas. Así que hay muchos, y sí se puede decir la mayoría, que están engañando a ellos mismos. Y eso es lo que dice nuestro texto, regresa al texto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, aún durante el tiempo de Cristo. La mayoría entraba por la puerta falsa, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Si era así en el tiempo de Cristo, cuando Él estaba presente, ¿cuánto más en nuestros tiempos? Cuando los hombres tienen hasta la pornografía en la casa, por el cable o por el internet. Y hermano, hermana, ¿cómo está contigo en esta mañana? Preparándose a participar en la Santa Cena. Muchos, tal vez, muchos aún aquí presentes, van a tener una gran sorpresa y muy pronto. Lucas 13, y estamos acabando. Lucas 13, hay un pasaje paralelo. Dice en 22, pasando Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Muchas veces, y yo tengo amigos así, quieren hablar mucho de doctrina especulativa, pero no tienen mucho interés en actualmente servir al Señor, pero les gusta estudiar las cosas de la Biblia y hablar de ellas. Entonces algunos dicen, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué fue la respuesta? Esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas enseñantes. Señor, estuve allá en la iglesia comiendo el talento. Visité de vez en cuando. ¿Acaso no soy parte de esto? Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Cristo también puede preguntar en aquel día terrible, si estabas conmigo, ¿cómo es posible que siempre buscabas el camino más fácil? Muchos vivan mirando alrededor a sus prójimos. Concluyen que si estoy como la mayoría, estoy bien. Así vivan. Pero Cristo está enseñando aquí que normalmente la mayoría está equivocada, en gran peligro de su destino eternal. Dice en Éxodo 23, 2, no seguirás a los muchos para hacer mal. Ayer estuve hablando con un hombre en Tijuana. Le tomó mucho tiempo martillándole, molinándole con la ley. Y él dijo, ok, yo merezco el infierno. Y dije, ¿eso te importa? Dijo, ok, voy al infierno, pero yo no seré el único. Pero si un avión se caiga y todos quemados, gritando, muriendo, no es mucha consolación diciendo, yo no soy el único. Exhortación. La puerta estrecha es del arrepentimiento y fe en Cristo. Tristeza por el pecado, una determinación verdadera de cambiar. Lucas 24. Lucas 24 es una presentación de la gran comisión de salir predicando, pero ¿qué debemos de predicar? En 24:46. Así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Es parte del mensaje. Puedes ver grandes cruzadas en que ni se mencionen el arrepentimiento en su mensaje. Es central. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Isaías 1. Estamos muy cerca de ir a la Santa Cena. Isaías 1, versículo 15. El pueblo de Israel estaba muy caído y dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración y no lo oiré, llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cuál fue el remedio? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de entre vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, hermanas, Cristo está ordenando a todos nosotros a entrar por la puerta estrecha, a caminar por el camino angosto. Es más que una simple invitación, como se predican. Es más que una sugerencia. Es una orden urgente, dijo en Mateo, entrad por la puerta estrecha. Dijo en Lucas, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Punto final, hablando de la Santa Cena. Hermanos, estamos preparándonos a tomar la Santa Cena. Y si tú eres una de estas personas que siempre estás buscando un camino más fácil, lejos de la santidad, lejos de la separación del mundo, lejos del servicio al Dios verdadero, lejos de toda forma de sacrificio, lejos de la necesidad de negar a ti mismo y de llevar tu cruz y de vivir como un ejemplo de la vida cristiana bíblicamente hablando, entonces mejor que te abstengas en esta mañana. Pero hay otra perspectiva. Si tú eres una de esas personas que abstengas mes tras mes, viene la Santa Cena y no puedes pasar, hay que preguntar, ¿por qué no puedo poner mi vida en orden? ¿Qué me pasa? ¿Acaso he entrado por la puerta ancha y estoy caminando por el camino espacioso? Pero más peligroso aún es para la persona que pase ni pensando, tomando la Santa Cena, viviendo en la rebelión abierta de la Santa Ley de Dios. Claro, la Biblia dice que tenemos que dar una amonestación, porque es algo santo, pero si tú, hermano o hermana, estás viviendo en la plena rebelión, sabiendo que debes de arrepentir y dices, no quiero, y tú pases a tomar la Santa Cena, estás burlando del Señor. Estás profanando las santas ordenanzas. Vamos a Mateo 27. En Mateo 27 y versículo 27, podemos ver qué hicieron a nuestro Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. ¿Por qué escarlata? Eso era de una persona real, de un rey. Están diciendo, tú eres el rey. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Si tú estás tomando la Santa Cena así, en plena rebelión, tú estás burlando de nuestro Señor, de la misma manera. ¿Amén? Hebreos 10, 28. El que violara la ley de Moisés por el testigo de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Finalmente, prometo, ese es el último. Si tú puedes escuchar un mensaje como hemos tenido hoy, en esta mañana, con todas estas amonestaciones y advertencias, un poco fuerte, todas las escrituras, si tú puedes después salir pensando que puede seguir en su rebelión. No hay consecuencia alguna. Quedó un último pasaje para ti y con esto estamos cerrando. Deuteronomio 29, con esto ya. Deuteronomio 29 viene después de 28, claro. 28 tenía muchas amonestaciones y maldiciones. Por eso dice en Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Aquí está el punto en 19. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quita la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar tu santa cena en serio, Señor. Y si hay hermanos aquí que tienen que arrepentirse, pedimos el poder. Tú prometiste, Señor, que hay una salida de toda tentación. Ayúdanos, Señor, a encontrar esta salida. Y no permite, Señor, que una persona permite que todas estas amonestaciones pasen por sus orejas sin cambiar. No sabemos si esto será para tal persona su última oportunidad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.